La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Hoy nuestro expediente de la Crónica Negra nos lleva al lejano oeste.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
¿Aún no tienes planes para tu próxima escapada? Ven a Málaga. Solo faltas tú en la ciudad de moda, donde te espera una oferta expositiva de primer nivel. Desde el Centro Pompidou Málaga o la colección del Museo Ruso al Museo Carmen Thyssen, pasando siempre por Picasso. No lo dejes pasar. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga, donde la cultura es capital.
Por la solidaridad.
Por la educación.
Por la cultura.
Por el medio ambiente y la innovación.
Por el deporte y el tiempo libre.
Descubre en obrasocialunicaja.es todas nuestras actividades y proyectos.
Obra Social Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Come walk with me through the pines in the morning sun.
Nunca alcanzó la popularidad de Billy el Niño, pero su vida pasó a la historia del oeste norteamericano del siglo XIX por haber sido uno de los más hábiles pistoleros de todos los tiempos. John Wesley Harding nació en 1853 en Texas. Fue un forajido de leyenda al que se atribuyen 40 víctimas en una época en la que la violencia era la manera más habitual de solucionar los problemas. A los 15 años mató por primera vez, aunque lo hizo en defensa propia. Un esclavo, indignado por haber perdido una pelea contra John, se abalanzó sobre él con un garrote en la mano. El pistolero disparó con rapidez. Quiso buscar ayuda tras el tiroteo, pero ya era demasiado tarde. John Wesley Harding trabajó como maestro de escuela e incluso se ganó la vida jugando al póker. Pero en cada conflicto que se le presentaba, echaba mano de su inseparable revólver. Tras ser detenido años después y cumplir 16 años de cárcel, salió de prisión y se convirtió en abogado. Pero su pasado era demasiado pesado. Fue abatido a tiros por un agente en la ciudad del Paso. Quedaría para la historia la biografía incompleta que él mismo empezó a escribir y en la que plasmó los sucesos más importantes de su vida, bajo el título Vida de John Wesley. A día de hoy, aún no se ha cerrado el debate sobre si John Wesley Harding era un criminal o si simplemente era un hombre representativo de una época en la que imperaba la violencia. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Bueno, hoy la cosa va de pistoleros.
Efectivamente, del lejano oeste.
Podemos, precisamente en el Museo Thyssen de Málaga hay una extraordinaria exposición ahora sobre el lejano oeste. Pronto a cualquiera que os acerquéis por Málaga, absolutamente recomendable esta exposición. Pues podemos considerar a John Wesley un pistolero sangriento y sin escrúpulos, o era un personaje más bien con un tipo de vida, no sé, habitual a finales de aquel siglo XIX.
Posiblemente fue las dos cosas. Por un lado, era un pistolero con una gran habilidad que no dudaba en usar su revólver, pero a la vez era un hombre de su tiempo, en una época en la que si no eras duro, si no acababas con el enemigo a sangre fría, era el enemigo el que acababa contigo. El ambiente del oeste americano de aquellas fechas, como podemos ver en las películas, era era completamente hostil y había que ser muy hábil para sobrevivir. Por eso, John solía comentar que jamás mató a nadie que no mereciera morir, que nunca mató a ninguna persona honrada y que estaba siempre del lado de los pobres y en contra de ese yugo de los poderosos. Eso no quita que algunos de sus contemporáneos aseguraran que era un hombre ajeno a los sentimientos, un hombre demasiado frío, dispuesto a desenfundar a la primera de cambio. Pero supongo que no le quedaba otra.
John Wesley vivió en una época, ya existía la fotografía, por tanto, se conservan algunas imágenes suyas. Esto todavía en la radio no lo hemos resuelto, el hacer radio con imágenes. Pero, ¿cómo podríamos describir tanto en lo físico como en lo emocional a este personaje?
Parece que era un hombre con cierto atractivo, con unos ojos almendrados muy llamativos, pero eso sí, en los momentos de enfrentarse a alguien, su mirada se transformaba en la de un depredador y su cuerpo se tensaba en el momento previo a sacar el revólver, un Colt del 38, que disparaba con su mano izquierda. Quizá por ese cambio radical que se producía ante un duelo, le pusieron el apodo de Corazón Helado.
John Wesley Harding nació en la ciudad de Bonham, en Texas. Lo hizo el 26 de mayo de 1853. Fue el segundo de 8 hermanos, los hijos de James Gibson Harding, pastor metodista, y María Elizabeth Dixon. Su padre era pastor metodista y por eso la familia se trasladaba por diferentes ciudades en las que se dedicaba a evangelizar. Paralelamente trabajaba también como profesor. Y José, ¿cómo era el niño John?
Siempre resaltó por ser un niño rebelde, al que no le gustaba para nada los estudios, aunque curiosamente se sentía atraído por el ámbito religioso e incluso llegó a dirigir algún que otro grupo juvenil de catecismo. Pero más pronto que tarde empezaron a llegar los problemas. En la calle, por ejemplo, solía pelearse y a veces se fugaba del colegio. Aquello empezó a preocupar mucho a sus padres, que estaban desesperados por la actitud de su hijo, aunque pensaron que sería algo pasajero, algo propio de su edad. Pero en la adolescencia, cuando ya tenía 14 años, se enfrentó a otro joven por una cuestión de celos y le clavó un cuchillo en el abdomen sin siquiera pestañear. Después de esa agresión, regresó a su casa como si nada hubiera pasado, con el pulso completamente firme. Por suerte, en esa ocasión, la víctima se recuperó y eso pues evitó que el joven Josh Wesley fuera arrestado y fuera encarcelado. Pero aquel fue solo el principio.
Bueno, luego hablaremos cómo al final de su vida escribe unas memorias sobre su existencia. En ellas, José, ¿narraba detalles de estos primeros años de vida?
Sí, de hecho, explica el porqué de su resentimiento hacia las autoridades federales. Dice lo siguiente: los principios de la causa sureña crecían en mi mente, grandiosos, resplandecientes y sólidos, mientras los meses y los años pasaban. Veía a Abraham Lincoln quemado en efigie y pulverizado en pedazos, tan frecuentemente que lo creía el mismo demonio encarnado, pues le estaba oponiendo la más cruel guerra al sur para robarle sus sagrados derechos.
Su siguiente encontronazo fue con Meik, un antiguo esclavo ya libre, un hombre hercúleo, de enorme fortaleza, que cuando recuperó la libertad, juró que ningún blanco lo volvería a doblegar. Por su parte, John Wesley Harding mantenía una actitud racista, propia de la causa sureña. Ambos habían tenido un enfrentamiento algún tiempo atrás y se habían jurado venganza. Una mañana, John se dirigía al condado de Polk a lomos de su caballo. Al doblar en un callejón, se dio de bruces con Meik. El negro le impidió el paso, agarrando las bridas del animal. El pistolero no se lo pensó dos veces. Sacó su revólver y vació el cargador sobre el cuerpo de su contrincante. El que fue esclavo murió al instante y John se dio a la fuga. En ese momento, se convertía en un perseguido de la justicia. Había matado a su primera víctima. ¿Qué ocurrió a partir de ese momento, José Manuel?
Fue todo demasiado caótico. John iba sembrando la muerte allá por donde pisaba. Al ser detenido, fue encerrado en un fortín militar. Allí dentro logró hacerse con un revólver, no se sabe cómo, posiblemente comprándoselo a un preso que lo había conseguido de no se sabe qué forma. Y ya con el arma, John se tumbó en el camastro y empezó a quejarse como si estuviera muy enfermo, hasta el punto de que el funcionario que estaba en la puerta se lo creyó y acudió en su auxilio. Y fue en ese momento cuando John disparó a bocajarro y lo mató. Logró fugarse de la prisión a caballo, pero fue seguido de cerca por 3 soldados. Pues bien, sin ningún tipo de miedo, John se detuvo, se giró y se enfrentó a aquellos 3 hombres. Con la pericia que ya le caracterizaba, mató a los 3 sin sufrir ni un rasguño.
John Wesley siguió su camino, y lo hizo hasta llegar a la frontera con México. Allí fue contratado en el rancho Simpson, como vaquero, por su habilidad con los caballos. Su sed de sangre le llevó a matar a 7 hombres del entorno en diferentes ocasiones, casi siempre por la excitación que le provocaban los juegos de cartas en los que participaba en las cantinas. Una de las historias más singulares se produce en el año 1871. Un enfrentamiento contra 5 cuatreros de México cuando él apenas tenía 18 años. ¿Qué ocurrió en aquella trifulca?
Ante todo hay que decir que ya de por sí el ambiente estaba enrarecido porque en el entorno se habían producido numerosos robos de ganado y los hombres de Chisholm andaban buscando a los ladrones. Digamos que había desconfianza hacia cualquier forastero. Estaba John en una venta de noche junto a otros compañeros cuando entraron en el local 5 mexicanos de aspecto rudo y armados hasta los dientes. Se les notaba a leguas que buscaban pelea. Aunque los trabajadores de Chisholm empezaron a sospechar que podían ser los autores de los robos, después de algún cruce de improperios, decidieron dar un paso atrás y evitar aquel enfrentamiento. Pero, curiosamente, John Wesley decidió enfrentarse él solo a aquellos 5 individuos.
Un hombre contra 5, a priori da la impresión de que llevaba las de perder, ¿no?
Hubiera sido lo normal, pero vamos a contar lo que ocurrió realmente. Aquellos 5 mexicanos se pusieron frente a John en actitud de pelea, deseosos de dar una paliza o incluso de acabar con la vida de aquel temerario gringo. John, lejos de tener miedo, mostró una mirada de hielo y su cuerpo se puso tenso ante lo que iba a pasar. Mientras tanto, los clientes de la venta empezaron rápidamente a refugiarse para esconderse de las balas que ya daban por hecho que iban a aparecer en escena. De pronto, uno de los mexicanos hizo amago de desenfundar y John Wesley, que tenía las manos a pocos centímetros de sus 2 revólveres, lo hizo antes que él, con una velocidad endiablada, y disparó no solo contra ese mexicano en cuestión, sino que en décimas de segundo lo hizo también contra los 4. Fue un visto y no visto.
Los cuerpos de los mexicanos pasaron la noche al raso. Mientras tanto, John Wesley Harding pidió al camarero una buena vianda para cenar. Todo ello sin ningún gesto de nerviosismo o de preocupación. El asesinato de aquellos 5 hombres le había abierto el apetito. Ya por ese entonces había matado a 12 personas, aunque quizá pudieron ser más. Hay una fecha clave, José Manuel. El 29 de febrero del año 1872, en este caso no relacionada con la muerte, sino relacionada con el amor.
Claro, porque como cualquier otra persona normal, John contrajo matrimonio aquel día con su gran amor, con Jane Bowens, una bella mujer con la que llegó a tener 4 hijos. Pero está claro que el ser uno de los pistoleros más buscados de Norteamérica no le dejaba mucho tiempo para disfrutar de la familia y constantemente tenía que huir de un lugar a otro para evitar ser apresado. Incluso pusieron precio a su cabeza. El que lograra matar a John se embolsaría $40,000, que era una suma desorbitada para la época, y eso provocó que muchas personas se dedicaran exclusivamente a intentar dar con él. Mientras tanto, el famoso pistolero se dedicó a operar en solitario o con alguna que otra banda.
Bueno, supongo que al encontrar el amor, al casarse, él pretendía mantener a su familia al margen de toda esta vida alocada, ¿no?
Sí, él buscaba no complicar a su gente más cercana, pero fíjate, por otros motivos, porque eran personas violentas, 2 de sus primos fueron capturados, al igual que Joseph Wesley, su hermano mayor. A los 3 los lincharon y fueron ahorcados en un poste de teléfono donde quedaron colgados a la vista de todos como una especie de advertencia para John, de que él sería el próximo en caer en las garras de la justicia. Pero el pistolero se armó de valor, se marchó a Vilén, ciudad en la que dijo lo siguiente: «He visto muchas ciudades promiscuas, pero creo que a Vilén les da una paliza a todas. El poblado está repleto de hombres y mujeres tuchos en el juego, apostadores, vaqueros, delincuentes, gente de toda calaña. bien equipada de bares, hoteles, barberías y casas de apuestas, todo a disposición.
Aunque lo menos que necesitaba John Wesley Harding era llamar la atención. A veces su personalidad atormentada le empujaba a todo lo contrario. En la ciudad de Abilene, el sheriff sospechaba que el pistolero andaba cerca y por eso aumentó la vigilancia y el número de efectivos. El sheriff no andaba desencaminado, ya que John se ocultaba en un sucio motel de Abilene. Una noche, al pistolero le costaba conciliar el sueño por los ronquidos de uno de los inquilinos. Ni su delicada situación, ni el saber que el sheriff era muy bueno con un arma en la mano, fueron impedimento para que sacara su revólver y a través de un orificio de la pared disparara contra el causante de los ronquidos, que murió al instante. En ese momento, el pistolero tuvo que huir de la ciudad para evitar ser detenido y ser ajusticiado. Y José, ¿cuáles fueron los siguientes pasos de John Wesley?
El primer paso fue un nuevo error, ya que no se le ocurrió matar a otra persona que al ayudante de un sheriff. Fue en 1864 y eso provocó que lo buscaran aún más, la justicia y los cazarrecompensas. Pero pasaron 3 años y nadie lograba dar con su paradero, hasta el punto de que se llegó a pensar que sería imposible atraparle. Aprovechando esa circunstancia, el pistolero decidió dejar apartada su carrera delictiva y dedicarse ahora sí a su familia. El lugar elegido para empezar de nuevo fue el estado de la Florida y allí se dirigió el 23 de julio de 1877 con su mujer y con sus hijos.
El destino no perdonaría y no olvidaría. De hecho, un agente de la ley lo reconoció.
Lo reconoció y su plan de rehacer su vida se vino abajo de inmediato. Ese agente hace amago de dispararle y John Wesley echa mano de su revólver. Pero una terrible casualidad se ceba con él. El arma se le engancha en los tirantes del pantalón, no le había ocurrido nunca hasta ese momento, y provoca una mínima demora en el acto, pero suficiente como para que fuese rodeado y reducido. Allí acabó su vida de pistolero.
Antes de conocer su condena, por tanto, ¿cómo continúa la historia? ¿Ha dejado la vida de John Wesley algún tipo de huella, no sé, en la música o en el cine?
Sí, muy importantes. Hay varias huellas. Una de ellas, una mítica película llamada Historia de un condenado, protagonizada, entre otros, por Rod Hudson. La cinta se centra en el momento en el que John abandona la cárcel y cuenta en un periódico local toda su historia. Pero hay algo todavía más llamativo. El octavo álbum del cantante estadounidense Bob Dylan se titula así, John Wesley Harding, y fue publicado por Columbia Records en 1967. La verdad es que fue un disco con un estilo muy cercano al country y se encuentra en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone.
John Wesley Harding was a friend to the poor. He traveled with a gun in every hand. All along this countryside he opened many a door. But he was never known to hurt an honest man.
El asunto del oeste americano y sus pistoleros ha servido de argumento para multitud de películas y de novelas. Vamos a profundizar un poco más en él con la ayuda del escritor Alfonso Domínguez. Él es autor de libros como Espejo Negro, Héroes Invisibles, El Ángel Rojo o La Balada de Billy el Niño. Este último, además, por cierto, publicado por Ediciones Algaida y muy recomendable. Alfonso Domingo, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Bienvenido. Oye, ¿realmente era tan salvaje la vida en el antiguo oeste americano?
Bueno, más que salvaje, era desde luego ruda. Estamos hablando del siglo XIX y el siglo XIX evidentemente era difícil no solo en Europa y Estados Unidos, sino sobre todo en Sudamérica. Es decir, había espacios como los del oeste que se estaban colonizando y la dureza del territorio hacía que los propios hombres fueran gente bronca, ruda, valiente, en fin, con ese tipo de valores. Pero bueno, era tan salvaje la naturaleza como los hombres, podríamos decirlo.
Correcto. Y siendo el revólver el arma estrella, la gente debía tener una cierta pericia en su manejo, si quería sobrevivir, claro.
Sí, lo que pasa es que no había tantas, es decir, había armas, por supuesto, era el territorio en el que se andaba con armas, pero las armas no estaban continuamente, digamos, a la vista ni en la calle, por una sencilla razón, porque las armas costaban caras, había que engrasarlas, había que cuidarlas, el polvo, la herrumbre, en fin, las inclemencias las arruinaban. Entonces, salvo los profesionales del arma y salvo la gente de la ley, vamos, los pistoleros, los que se tuvieran que ganar la vida con eso, la gente normalmente no llevaba tantas armas. Y sí, había no solo revólveres, sino arma blanca, había otro tipo de, efectivamente, de utensilios o de armas que servían para atacar, para defenderse, en fin, para todo esto.
Eso es lo que te iba a decir. Probablemente, influido por una cultura cinematográfica, las armas blancas casi se le atribuyen solo a los indígenas, ¿no? Porque no había muchos enfrentamientos con cuchillos, con navajas, ¿no?
Sí, lo sabía. Y además, bueno, siempre encontraba uno que... O sea, que decir que el pistolero podía ser muy bueno en el revólver, muy malo con las armas blancas, podía ser muy bueno con ambas cosas, podía ser gente pobre que solo había manejado cuchillo o, en fin, o algún tipo de machete, en fin, se utilizaban armas blancas que eran desde luego más baratas que los revólveres. Eso sí, exigía que tuvieras que estar muy cerca, ¿no?
Cuando hablamos de pistoleros, ¿hablamos siempre de personajes malvados o a veces eran también, o había o existían justicieros que actuaban por hacer un bien?
Bueno, claro, está la historia un poco de Robin Hood, ¿no? Y del bandido generoso, entre nosotros Luis Candelas, en fin, toda esa leyenda. Había bandoleros o forajidos o pistoleros que, aparte de ejercer la violencia en un momento determinado, pues luego eran humanos y tenían rasgos de, bueno, de camaradería, de repartir las riquezas con todo el mundo, en fin, era una manera de vivir distinta, desde luego, a la que creemos y de alguna manera pues se nos ha transmitido también.
Alfonso, de entre todos los pistoleros siempre se ha destacado la figura de Billy el Niño, nacido en Norteamérica a mediados del siglo XIX. A él se le consideró responsable de muchas muertes. ¿Se trataba de una persona con una mentalidad violenta o es el prototipo de una época?
No era una persona especialmente violenta, Billy. Lo que pasa es que reaccionaba como la mayoría de la gente de la época, es decir, que había una violencia latente y a veces para hacerte valer tenías que ser violento. En el caso de Billy no manejaba bien los puños, era más bien menudo, pequeño, entonces desarrolló mucho el tema de las armas, pero no era especialmente violento, al contrario, se tienen... en cartas y en testimonios de gente que le conoció, se tienen, por cierto, hechos en los que desarrolló mucha ternura hacia los niños, hacia las mujeres, en fin, era un hombre educado en líneas generales y violento porque no tuvo más remedio. De hecho, aunque se le achacan 21 muertes, en realidad comprobadas solo hay 4 y 2 en defensa, digamos, ¿no? O sea que puede que matara algunos más, pero no era especialmente violento. No era John Wesley Harding, no era ni siquiera Murrieta o Clay Allison, ¿no? O sea, era un personaje que es muy famoso, pero que no fue tan violento, ni mucho menos.
Se cree que Billy el Niño murió a los 21 años, el 14 de julio de 1881. ¿Cómo fue la muerte de Billy el Niño?
Bueno, en la novela yo recreo esa noche porque, claro, es una noche en la que confluyen muchos factores, muchos elementos, y yo creo que también había un tema de traición. De alguna manera yo lo dejo ahí, ¿no? Por la cuestión de Billy, más que por los enemigos que se había hecho, también por el tema de las mujeres, ¿no?, que le ocasionó algún disgusto que otro, ¿no? Entonces, en este caso, se trata, yo creo, de una traición que hace que su presencia en Fort Summers sea conocida por Pat Garrett y que sea emboscado ahí y que tarde o temprano vaya a caer en un sitio o en otro. Le esperaban en las huertas, digamos, en la entrada pero sin embargo pues le cazaron al final en la casa de Peter Maxwell, ¿no? Quizá un poco de casualidad, pero que iban a por él y que iban esa noche y que estaba ya, digamos, marcado, ¿no?
Uh-huh. O sea, hablabas del capítulo de sus experiencias con las mujeres. ¿Qué pasa, que era un tipo muy mujeriego?
Sí, se le conocen como mínimo 6 novias. Y de hecho, incluso la leyenda de la zona que yo recorrí cuando hice la novela era que había dejado numerosos descendientes. Lo que pasa es que 6 años después de la muerte de Billy hubo una epidemia de difteria y varias de las niñas que se supone que eran hijas de Billy murieron, ¿no? Entonces, seguir esa pista es complicado. Pero en cualquier caso se le conocen, ya te digo, varias novias, y era un hombre que bailaba muy bien, que era muy gentil con las mujeres, digamos que no era el prototipo de hombre bronco, violento y bebido, al contrario, Billy bebía con mucha moderación, no se le conocen borracheras así grandes, es decir, que era un hombre de alguna manera amable, que bailaba muy bien, que hablaba muy bien español y era pues solicitado por las mujeres, sobre todo hispanas.
Claro, pues si hemos despertado tu curiosidad sobre la vida de este personaje legendario, Billy el Niño, recuerda, La balada de Billy el Niño, publicado por Ediciones Algaida, su autor es Alfonso Domingo. Alfonso, gracias por atenderme, un abrazo, buenas noches.
Un abrazo para ti también, y larga vida al oeste.
Gracias. John Wesley A. Harding fue condenado el 28 de septiembre de 1878 a 25 años de cárcel por el asesinato del ayudante del sheriff. Se libró de la pena capital porque en aquel estado no estaba vigente. Creo que el propio pistolero escribiría en sus memorias algo relativo al juicio, ¿no?
Sí, el párrafo además es bastante significativo. Dice lo siguiente: mucha gente vino de muchos lugares a ver al notorio John Wesley Harding, desde la más vetusta dama hasta la señorita que apenas estaba en su adolescencia. En una ocasión, una chica me dijo que había ido al lugar que pasamos el día anterior y que no se lo hubiese perdido ni aun por $100. Le pregunté si estaba satisfecha. Ella dijo: oh sí, le puedo decir a todo el mundo que he visto al notorio John Wesley Harding y que es muy apuesto.
Esto de oh sí queda, es muy del oeste, ¿no?
Sí, desde luego.
Oh sí, oh sí, oh sí. Bueno, el popular pistolero ingresó en la prisión de Hanksville, de la que intentó escapar en numerosas ocasiones. Siendo consciente de que huir era imposible, decidió cambiar su vida de manera radical, y allí, en la soledad de su celda, comenzó a estudiar teología y leyes. Su constancia le llevó a conseguir el título de abogado. Después de 17 años en prisión y siendo un preso modelo, un hombre estudioso que nunca se metía en peleas, recibió el indulto el 16 de marzo de 1894. Era un hombre nuevo, más aún, ahora era un abogado, y ejerció como tal en la ciudad de El Paso. Sus propias palabras al diario El Paso Times fueron significativas. Dice: soy un hombre apacible, digno, que solo se inclina ante la ley y la razón. Este es el que metió la pistola por el orificio porque un tío roncaba en la habitación de al lado, ¿eh? Bueno, ya fuera de la cárcel, se animó a escribir su autobiografía con detalles importantes de su vida bajo el título de Vida de John Wesley. Pero todo cambió, José Manuel, en la mañana, fue en agosto, el 19 de agosto de 1895. ¿Qué ocurrió aquel día?
Esa mañana se encontraba tranquilamente en la taberna Las Cumbres, jugando a los dados con unos amigos. En ese momento entró en el local el sheriff John Henry Selman, un hombre que había tenido algún que otro altercado con el pistolero. Selman sacó una pistola a su espalda y le asestó un tiro mortal. Con 42 años, John Wesley moría cuando intentaba rehacer su vida.
Sería una de las amantes de John Wesley Harding la que pagaría los $75 que costó su entierro. Así terminaba la vida de un forajido de leyenda. Un hombre que siempre aseguró que se consideraba un hombre apacible, digno, que solo se inclinaba ante la ley y la razón. Él dice que nunca mató a nadie que fuese honrado. Su famosa arma, la Colt del 38, puede verse hoy día en el Museo J.M. Davis Arms de Oklahoma. Un revólver que formó parte de la leyenda del salvaje oeste. Confío que ahora que nos acercamos a la Navidad, las crónicas negras vengan un poquito más dulces, si es posible.
Si tú me lo pides, yo lo hago así.
Bueno. ¿Porque tú las haces o tú simplemente reproduces las cosas que pasaron?
No, yo intento reflejar aquello terrible que ocurre a nuestro alrededor, con lo cual el margen de más o menos terror en esas crónicas, pues me lo marcas tú, lo que tú quieras. Si quieres que sea un poquito más apacible, lo soy, o si quieres que mantenga el ritmo, lo mantengo.
Bueno. Menuda Navidad nos va a dar José Manuel Frías.
Pues
hasta la semana que viene.
Gracias, buenas noches. Adiós.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Jerónimo José Martín, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Adolfo?
¿Qué ganas tenías de encontrarme esta noche contigo? Bueno, siempre tengo muchas ganas, pero esta semana especialmente. Muchísimas gracias. Porque babeo, tengo hemorragias continuas pensando en la peli de Mel Gibson. Todo lo que he leído es fantástico y esperaba tu crítica, en fin, la documentación que amablemente me envías cada semana. Y veo que la has puesto... un 9.5.
Sí, algunos le han puesto un 10. Yo,
qué pasada, ¿no?
He estado tentado, pero es que me ha gustado muchísimo, la verdad. No esperaba que estuviese tan en forma. A mí siempre me ha gustado mucho como director todas sus películas, desde la primera, El hombre sin rostro, que la conoce menos gente, pero claro, Braveheart, La pasión de Cristo, Apocalipto, llevaba 10 años sin
dirigir. Y El patriota tampoco es mala,
El patriota sí, pero él no la dirige, él la protagoniza, aunque es de su estilo, La dirige el alemán que hizo luego, siempre se me olvida el nombre, Roland Emmerich, pero la dirige al estilo de Braveheart, o sea que sin duda.
Dicen que está genial, está muy bien. Braveheart es lo mejor que ha hecho Mel Gibson.
Sí, yo no sé, porque es que me gustan mucho las otras también, entonces La pasión de Cristo me encanta. Y está en esa línea, hiperrealista, dura y espiritual.
Espera, vamos por orden, para que nuestros oyentes, acostumbrados ya a este orden y a este procedimiento, no se despisten. En primer lugar, estamos hablando de una peli que dura 131 minutos, el director es Mel Gibson... El título es Hasta el último hombre.
El soldado Das no cree en la violencia. Así que no esperéis que os salve en el campo de batalla.
No creo que sea una cuestión de religión, sino de cobardía.
Me enamoré de ti porque no hay nadie como tú. Dicen que podrías ir a prisión.
No soportaría vivir con la carga de no ser fiel a mis principios. Con un mundo tan decidido a destruirse. No me parece tan horrible que alguien quiera contribuir a reconstruirlo.
A ver, quiero saberlo todo. Primero, ¿de qué va la película? ¿Las críticas? ¿Cómo está el cuadro actoral? Es decir, cuéntamelo todo, por favor.
Pues mira, la película va sobre una historia real que la han adaptado, yo creo que muy bien, Robert Schenkamp, que es especialista, hizo la miniserie de Pacific en películas bélicas. También está en el equipo de guionistas Andrew Knight, el del Maestro del Agua, que es una muy buena película de Russell Crowe como director y protagonista. Y cuenta la historia real de Desmond Doss, que es un adventista del séptimo día, una de las sectas cristianas protestantes.
Es que no sabía lo que era el adventista del séptimo día.
Sí, son adventistas que son sobre todo milenaristas, o sea, esperan ya, predican mucho... digamos, la segunda venida de Jesucristo, y por tanto son milenaristas en ese sentido, y a la vez son difusores de la libertad religiosa. Esto es muy importante en la película, porque es un objetor de conciencia que se enrola en el ejército de Estados Unidos, es patriota, pero dice, yo no quiero coger ni un arma, claro, eso le supone un consejo de guerra, pero con muy buen criterio los jefes dicen, bueno, pues aquí está, tú vas a ir al frente de batalla en el Pacífico, nada menos que a la batalla de Okinawa, y vas a ir sin una pistola. Él va como enfermero y entonces es impresionante. O sea, después de una mitad de película en la que cuenta las motivaciones con su historia de amor con la que va a ser su mujer, que está sensacional, Teresa Palmer está guapísima, y además, y desde el principio sus motivaciones religiosas quedan clarísimas. O sea, esa libertad de conciencia en la que se basa la objeción de conciencia, por cierto, sistemáticamente atacada en los dos últimos mandatos de Obama y por Hillary Clinton, han tenido un montón de líos, y yo creo que en parte ese análisis queda por hacer en la derrota de Hillary Clinton en recientes elecciones. O sea, dispara con bala en ese sentido Mel Gibson. Pues le lleva una segunda parte, una recreación de la guerra violentísima pero magistral, porque está mostrando precisamente toda la crudeza de la guerra a la vez que está mostrando las motivaciones espirituales, religiosas, de un hombre que intenta salvar a todo el que puede, incluso algún japonés. Es impresionante el trabajo de Andrew Garfield en la recreación de Desmond II, con luego otros secundarios de lujo como Sam Worthington, como Vince Vaughn, como Hugo Weaving, que están sensacionales. El rodaje es increíble, la fotografía de Simon Dagan, la música de Rupert Gregson Williams, con algún momento, sobre todo en esa recreación de la segunda mitad, sensacional. O sea, es dura la película, o sea, es la guerra, pues incluso más dura todavía de como la recreó en el desembarco en Normandía Steven Spielberg, ¿no? En Salvar al Soldado Ryan, va en esa línea, ¿no? Pero es de una potencia humana, dramática, religiosa, sensacional, con una convicción enorme, muy bien rodada y muy bien interpretada. A mí me parece de las mejores películas de este año. Ya es candidata a unos cuantos premios de estos previos a los Globos de Oro y a los Oscars, y ya mucha gente habla de la reconciliación de Mel Gibson con Hollywood. Ya sabes que ha tenido unos años bastante malos.
Uy, ¿no? ¿Eso suena entonces a lluvia de Oscar o qué?
Pues no lo sé. Por lo pronto lleva ya 72 millones de dólares recaudados en todo el mundo sin haberse estrenado casi fuera de Estados Unidos. Y la verdad es que a mí me parece de las mejores películas de este año.
Perdón, pero
en todos los sentidos.
72 vamos. Millones de dólares, ¿esto significa que es mucho?
Es bastante, sí, porque la película es una película de presupuesto medio, o sea, ya ha cubierto gastos y no ha estrenado fuera de Estados Unidos, que fuera de Estados Unidos va a hacer más de 100 seguro, o sea, es una película que puede llegar a 200 millones, 250 de recaudación. Hombre, para los estándares de Mel Gibson, recordemos que hizo casi 800 millones con La Pasión de Cristo. Vale, pero claro, después de haber tenido todo el bollo que ha tenido y toda la presión contra él de la prensa y tal, pues esta reconciliación puede ser muy interesante, ¿no? El título original es Hawkson Ridge, que es la montaña que tienen que ocupar dentro de la batalla de Okinawa, toda llena de japoneses, y es una brutalidad de batalla muy bien rodada. Hacía mucho tiempo no se veía una película bélica tan potente, pero sobre todo una declaración a favor de la libertad religiosa, de la objeción de conciencia, enormemente inteligente, enormemente profunda, con un sentido de la oración, de la providencia divina, impresionante. Además, me ha gustado muchísimo. Vamos.
Jerónimo, llama la atención actores como Mel Gibson o el propio Clint Eastwood, cuando se pone detrás de la cámara, hacen cosas realmente prodigiosas.
Claro, y fíjate que los dos son republicanos, o sea, a veces toda esta presión que hay mediática contra uno, yo no digo que no estoy defendiendo ahora a Trump, pero claro, los republicanos no son todos, ¿me entiendes?, ignorantes y tal, ¿no? Todo lo contrario, John Ford también lo era, y ahí tienen un aliciente, un punto de humanidad, de antropología profunda, de sentido de religioso, que muchas veces se lo dio a Sally.
Permíteme una nota, ¿no? Una nota al margen, porque cuando todo el tema de Trump, a mí me despierta Trump las mismas inquietudes que prácticamente
mí,
al género humano.
A mí también,
¿no?
pero recuerda, lo cortés no quita lo valiente. ¿No?
Las elecciones norteamericanas y la elección de Trump, una de las cosas que ha provocado ha sido como cuando lo de la prima, ¿no? Que todos supimos lo que era la prima. En este caso, a base de leer y documentar, cuando llegó Reagan al poder...
Sí, pasó algo parecido.
Se lió una... El actor de Hollywood, fíjate, casi no sabe... Sí, sí. Y al final ha pasado a la historia como uno de los grandes presidentes de los Estados Unidos.
Sin duda, hay que darle un margen.
Claro, no le auguro un futuro brillante a este Trump, porque me cae un poco menos mal que Trueba.
Sí.
Pero he de reconocerte que veremos a ver, vamos a ver la oportunidad.
Y esa estigmatización de todos los republicanos por el hecho de ser republicano es una injusticia tan manifiesta como estigmatizar a todos los demócratas, ¿no? Pero en fin, que este análisis del ataque a la libertad religiosa, de la objeción de conciencia que ha hecho Obama y ha hecho Hillary Clinton, está pendiente de hacer por los medios de comunicación.
Por tanto, es una película de casi matrícula de honor, ¿no?
Sí, además de Cineforum total, en todos los sentidos, ¿no?
Ya sabes, Cineforum...
Dura, ¿eh? Dura, ¿no? culto que es muy violenta y que mucha gente le pasará lo mismo que le pasó con La Pasión de Cristo, que era una película dura y, en mi opinión, magnífica, otra obra maestra, ¿no?
Cuando Jerónimo habla de Cineforum, recuerda que es abrir un debate después de la película, sí, sí. ¿Eh?
Esto es.
Y hablaba también, Jerónimo, del mineralismo, ya aprovecho...
Milenarismo, sí.
Milenarismo, perdón.
Esta idea de que el fin del mundo está cerca.
Correcto.
¿Sabes, no?
Pues como nos toca este año trabajar en dos fechas claves, que son el 23 de diciembre... y el 30 de diciembre. Estamos preparando para final de año un especial precisamente sobre esa corriente y esa creencia que por la documentación que ya empezamos a estudiar promete ser absolutamente atractivo el programa.
Sí, apasionante.
Bueno, dicho esto, vamos a por la siguiente. Ojo, vaya semana de estrenos potentes. Este es... El editor de libros.
Señor Perkins,
usted debe de ser Thomas Wolfe.
Prefiero enterarme de que me rechazan por correo, pero quería conocer al primero que leyó a Hemingway, a F. Scott Fitzgerald, y vio que eran unos genios. Los editores de Nueva York odian mi libro.
Señor Wolfe, vamos a publicarlo. Se consideran un genio, que Dios te asista.
Ahora que soy un bestseller, me merezco darme a la buena vida.
Buen cuadro actoral, estamos hablando de Colin Firth, de June Love, de Nicole Kidman. ¿De qué va esta película, Jerónimo?
Pues mira, va sobre todo de la amistad entre dos genios, uno más conocido, el escritor Thomas Wolfe, conocido sobre todo en Estados Unidos, en los años 30, y luego su editor, que es más desconocido, Max Perkins, que descubrió también a Scott Fitzgerald, a Hemingway, y que le ayudó muchísimo a Thomas Wolfe en sus obras, sobre todo a veces reducir 300 páginas, por ejemplo, es una gran obra. Y para que esté a tono con ese nivel, los guionistas son de primera fila. El guionista es John Logan, el que hizo Gladiator, La Invención de Hugo. Skyfall, y además, se basa en un libro de Scott Berg, que está muy bien. O sea, la recreación de época de Nueva York previo al gran crack económico del 29 está genial, la fotografía es magnífica. Y luego el director, que no conocíamos, es un actor secundario británico que debuta aquí en la dirección, pues lo hace genial. Claro, hombre, teniendo a ese reparto, pues aparte de los que has citado tú, está también Guy
Pearce. Oye, la recreación del Nueva York del 29, ¿qué tal?
Es sensacional.
¿Ah,
magnífica,
sí?
Sí, sí. Con lo justo de animación digital... pero grandes planos a veces, coches, como calles de estas, o sea, le da un sabor literario que está muy en las obras del propio Thomas Wolfe, que era muy poético, o de Scott Fitzgerald, que era más sofisticado, ¿no? Thomas Wolfe, por ejemplo, Jude Law lo hace genial porque escribía a toda castaña, a boli en páginas y tal, mientras que Scott Fitzgerald tardaba siglos en hacer un párrafo, era un perfeccionista, ¿no? Y claro, esa es la labor ahí del editor, que además tiene una vida familiar muy bonita, con Laura Linney haciendo de su mujer, tiene cuatro hijas, me parece, y claro, sufre porque, claro, dedicarle tiempo a Thomas Wolfe le repercute en su vida familiar. Todo el tema de la conciliación está muy bien mostrado en la película, y todo el tema de la amistad y de la creación artística, o sea, como cada artista necesita a alguien que le ayude, que le diga las verdades también, aunque a veces se suponga puntos de fricción. Y la verdad es que es una película estupenda, me ha gustado, es de lo mejorcito también de este año, ¿eh?
Bueno, o sea, fíjate qué semana llevamos, 9.5 con Mel Gibson, un 7 con el editor de libros. Vamos a otra de 9,
sí.
Su título es Patterson.
Buenos días, Donnie. ¿Va todo bien?
La verdad es que no. Mi hija necesita aparato, mi coche necesita una reparación de la transmisión, mi mujer quiere que la lleve a Florida, pero me he retrasado con los pagos de la hipoteca, mi tío me ha llamado desde la India y necesita dinero para la boda de mi sobrina, y me ha salido un extraño salpullido en la espalda. ¿Tú qué tal?
Estoy bien.
Bueno, Patterson, que es otro peliculón.
Sí, pero este es distinto, este es más indie. Hay que tener un poquito cuidado. Este nos gusta mucho a los críticos. Es Jim Jarmusch, que es un clásico del cine independiente americano, con un actor que no se ha prodigado mucho, Adam Driver, que además desde su apellido Conductor Driver, pues hace referencia al protagonista, porque el protagonista es un conductor de autobús en una ciudad llamada Patterson, él mismo se llama Patterson, y resulta que es poeta en sus ratos libres. Solo lo sabe su esposa, que Laura, que la interpreta Goshiv Farahadi, que es una actriz iraní estupenda, la vimos en Encontrarás Dragones y en otras películas, y que está muy bien. Es una... Y entonces, ¿qué hace aquí Jim Jarmusch? Pues repetir el ciclo habitual de este tipo: se levanta, pasea hasta el trabajo, se intercambia diálogos con los colegas, conduce el autobús y vuelve a casa, pasea al perro y se toma una cerveza en el bar. Pero todo eso tiene una serie de encuentros que, claro, él, que es, digamos, muy observador, pues acaba encontrando pues esa pequeña belleza en lo cotidiano, en la que lo ordinario se vuelve extraordinario y la pequeña belleza se convierte en gran belleza. Claro, eso es muy difícil de recrear en el cine, lo ha hecho muy bien y es una delicia de película. A mí me ha parecido sensacional. De vez en cuando tiene encuentros este personaje con otros, digamos, artistas, una niña poetisa, un rapero, un japonés que de pronto visita la ciudad, porque allí vive William Carlos Williams, que es un poeta. Y en el fondo nos viene a decir que todos podemos ser artistas si sabemos mirar el mundo. Todos podemos descubrir esa belleza. En el fondo es una visión muy positiva de la época actual, en la que nos cuesta encontrar la gran belleza, que es una de las grandes películas contemporáneas de Paolo Sorrentino. La hemos perdido, esa visión de la gran belleza, y la podemos encontrar aunque seamos conductores del autobús, da igual. O sea, en ese sentido creo que es un buen año para esta película, cuando es premio Nobel de literatura Bob Dylan, ¿no? Cuando ha fallecido Leonard Cohen, dos poetas de lo cotidiano que, en fin, están siendo reconocidos. Tiene un aire al que le haya gustado aquel documental de Searching for Sugar Man, que era también, digamos, muy de la poesía de lo cotidiano, muy de Bob Dylan, muy de... A mí me ha gustado muchísimo esta película.
¡Qué bueno!
En fin, yo no sé si será para todos los paladares, me da igual, pero es una de estas pequeñas joyas que se deslizan de pronto y que te reconcilian con la vida, con... Fíjate que es una ciudad, además, Paterson, que no es que tenga nada especial, es bastante prosaica y cutre, de típica ciudad media de estas americanas, y sin embargo le arranca una belleza a Jim Jarmusch y verdadero cine, con mayúsculas, es muy buena, muy buena.
Qué bien, bueno, la siguiente también la puntúas alta con un 7, se llama El Navío.
El padre Douglas llegó unos años antes de la ola. Cuando se dio cuenta de que la gente había dejado de tener hijos, se propuso ayudarles a seguir adelante.
Si un hombre asesina a un niño, la justicia lo sentencia a muerte. Pero si Dios nos mata a 46 niños, tenemos que alabarlo.
Sin resultado.
¿Es un post-maremoto?
Sí, efectivamente. O sea, es una ciudad pequeñita. Está rodada en Costa Rica, que es de donde es este director tejano, Julio Quintana, que se ha hecho sobre todo un nombre como director de fotografía y que aquí debuta como director, dirigiendo a su propio hermano Lucas Quintana y a un actorazo que es Martin Sheen, el protagonista de Al Oeste de la Casa Blanca, de Apocalipsis Now, ¿recuerdas, no?
Claro.
Y es una película producida por un gran director llamado Terrence Malick, el que hizo El Árbol de la Vida, difícil, muy poética, muy mística, porque es la historia de un pueblo que ha perdido la esperanza porque un maremoto hace 10 años se llevó a todos los niños. De la Villa Menos Uno, que es el que ha sobrevivido, que lo interpreta Lucas Quintana, Leo, y que en torno a Leo se montan una serie de historias, ¿no? Porque la gente empieza a verle como si fuese alguien predestinado, y que de pronto, porque ha sobrevivido él y no los demás. En este sentido tiene un aire a una película muy buena de hace años llamada El Dulce Porvenir, de Atom Egoyan, donde se habla de muchas cosas trascendentales, o sea, la providencia divina, el sentido del sufrimiento, cómo es posible que Dios permita la muerte de tantos niños de pronto, ¿no? Es una parábola difícil, pero con un estilo onírico, muy mística, alegórica. Desde luego no es para todos los paladares tampoco, pero para el que le guste el cine nivel...
El maremoto quita la vida a todos los niños menos a uno, y en ese lugar donde estaba el colegio quieren montar algo, ¿no?
Quieren que... La duda es si reconstruirlo o no.
Ajá.
Entonces, claro, el sacerdote que está allí, que es el Martin Sheen, el padre Douglas, intenta que recuperen la esperanza, que vuelvan a tener niños. Llevan 10 años sin hacer niños, porque la gente ha perdido la fe y la esperanza.
Claro.
Entonces, ¿qué hago y qué no hago? ¿No? Entonces, le empiezan a pasar al superviviente cosas, que pues le da por construir un navío, que ahí el nombre, ¿no? Entonces la gente empieza a ver el navío como si fuese algo divino, ¿no? Entonces, esto es superstición, es fe, es un retorno, es una oportunidad que Dios nos da de volver a recuperar la esperanza. Es todo este tema, o sea, es un cine difícil, pero preciosista en cuanto a la puesta en escena, cámara en mano, muy del estilo de Terrence Malick, y muy hermoso, desde luego. A mí me ha gustado mucho, y también es muy de Cineforum, y como ver, muy variado en cuanto a estrenos esta semana, ¿no?
Vamos a por la siguiente película española. Su título es María y los demás.
Yo no sé si lo habéis leído todavía, pero si no lo habéis hecho, os recomiendo fervientemente que lo compréis. Aquí.
¿Y tú cómo llevas lo de ser escritora y trabajar vendiendo libros?
¡Hala!
Genial. A mí me gustaría leer algo tuyo, María.
A todos nos gustaría.
Y vamos a soltar ahí.
¡Qué fuerte, Nietzsche! Papá con novia es...
¿Esta peli podría ser una especie de radiografía de la sociedad española actual?
Sí, sí que lo es. Es la primera película de Nelly Herrera, que se ha formado en la SCAC, en la Escuela Superior de Cine y Audiovisual de Cataluña, y que tiene es una, digamos, una escritora que ha escrito un libro y tal, pero se dedica a vender en una librería y tiene crisis creativa, vive con su padre, que tiene un cáncer, y de pronto se queda desconcertada cuando el padre anuncia a todos, a sus hermanos y al resto de familia, que se va a casar con su enfermera, con Cachita. Y entonces ella entra en crisis total, en el desconcierto. La novela que está presentando en el tráiler se titula El desconcierto, y va un poco en esa línea. Entonces es cine independiente español, muy veraz, muy auténtico, muy tragicómico, muy cultureta también a ratos, y donde se ve a una actriz sensacional que es Bárbara Leni. Ya lo había mostrado en unas cuantas películas y aquí está sensacional. Aparece también Ángel Ejido, Julián Villagrán, son una serie de actores y actrices muy buenos, en una película muy original, con una banda sonora también muy, muy indie, muy moderna. A mí me ha gustado, la verdad, o sea, sobre todo por la interpretación de Bárbara Leni, que es espléndida, ¿no? Uh-huh.
Vamos con la última peli que destaca Jerónimo José Martín de la cartelera de este fin de semana. Tenía mucha curiosidad, y tengo curiosidad por ver la peli. Me la despertó Carlos Herrera en una entrevista que mantuvo con Jesús Álvarez, sí, el del deporte de la primera. Claro, tiene que ver con un asunto además que colateralmente a Jesús Álvarez le pilla por familiaridad. El título de la peli, largo pero suficientemente elocuente: La noche en que una becaria encontró a Emiliano Revilla.
No puedo decir que una ex becaria recién licenciada en periodismo es la fuente de la agencia.
No quiero que esto me lo pise nadie.
Pero este marrón nos lo estamos comiendo nosotros.
¿Sabes cuál es el problema? Que no todo el mundo puede aspirar a ser ingeniero igual que tú.
¿Quién llama a estas horas? Vale, escúchame, deja lo que estés haciendo ya y baja, por favor.
¿Ocurre algo?
Jesús, te estoy llamando por algo.
Baja ya.
Bueno, no digo nada porque es un hecho histórico, es el encuentro de una periodista becaria con Emiliano Revilla después de su secuestro, ¿no?
Sí, efectivamente, ella no tenía trabajo, pero había estado durante 2 años, no, durante un... es el día 249, casi es como se titula la noche en que una becaria encontró a Emiliano Revilla. Ese día, el 249, su cautiverio fue soltado ahí en los jardines al lado de Cristo Rey, muy cerca del Clínico en Madrid. Y ella, pues esa noche, que ya no tenía trabajo, pero ya por inercia, fue allí, se sentó en su coche y lo encontró. Y fue providencial que lo encontrara porque los etarras le habían dicho que no desvelara su liberación hasta 2 horas después. Entonces ella pudo entrar en contacto, María José Sáenz, que así se llama, con Jesús Álvarez, que era el yerno de Emiliano Revilla, y entonces organizaron muy bien la recepción, pues, sin que se enterara la policía, entrando por el garaje en la casa de Emiliano Revilla, y luego ya esperando el tiempo oportuno para dar la noticia, hacerla pública. Y mientras tanto, pues da el scoop María José Sáenz, con la autorización de Jesús Álvarez y de la familia Emiliano Revilla, a la agencia EFE. Con lo cual es un homenaje al periodismo de investigación, y que es un docudrama, o sea, empieza con el diálogo entre Jesús Álvarez y María José Sáenz, ahora en la actualidad, y luego ya se va recreando toda la historia con Macarena Gómez de protagonista, que lo hace muy bien, y un elenco de actores que recrean muy bien esa noche del 30 de octubre de 1988, que mantuvo en vilo a España entera. Me ha gustado, es una fórmula original, singular, corta, 74 minutos, que eso le da un aliciente, está muy bien.
Fenomenal. Bueno, pues vaya cartelera que tenemos este fin de semana. Ojo, en el liderazgo de esta cartelera, desde luego de expectativa, y por lo que he leído y por lo que he escuchado a Jerónimo José Martín, con el último peliculón de Mel Gibson, Hasta el último hombre. Hoy no te voy a someter a preguntarte qué canción es esta. No, porque es tan hermoso, es una pieza tan equilibrada, es una peli que marcó al menos tanto mi vida, y supongo la de tanta gente, que no quiero someterte a la cuestión de que de qué película es.
De que fracase en mi intento de descubrirla.
Bueno, aparte es que tiene la propia canción tantos pasajes diferentes que sí, lo haría casi imposible, además de hace tiempo. Es la película All That Jazz.
Hombre, muy bueno.
El tema Bye Bye Love. Te digo adiós, mi amor, hasta la semana que viene.
Adiós.
Hasta luego, Jerónimo. Buenas noches. Folks, what can I... Thank you.
Bye, bye, life. Bye, bye, happiness. Hello, loneliness. I think I'm gonna die. I think I'm gonna die. Bye bye love, bye bye sweet caress. Hello emptiness, I feel like I could die. Bye bye your life goodbye. Bye bye my life goodbye. Bye bye your life goodbye. 2, 3, 4, 5, 6.
goodbye. My life.
Oh, yeah.
Goodbye.